cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelen ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en Tiempo Cero, al filo del misterio.
Sincronicidad es el término elegido por Carl Gustav Jung para aludir a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera casual. Y bien, este será el tema de hoy, de este segundo programa de esta tercera temporada de Tiempo Cero, pero, como cada semana, y pese a muchas temporadas que pasen, nunca cambiará. Un servidor, Bruno Rodríguez, os da la bienvenida a Tiempo Cero. Bienvenidos al filo del misterio.
Bienvenidos a Tiempo Cero, un programa presentado y dirigido por Bruno Rodríguez y Salvador Rebollo. Te traeremos nuevas investigaciones, misterios, leyendas. Sumérgete con nosotros en los misterios que encierran lo paranormal. Tiempo Cero, mirando al misterio con otros ojos. Te encuentras en Tiempo Cero,
Bienvenidos y bien hallados sean a su espacio del misterio, en estado puro. Hoy, en este segundo programa de esta tercera temporada, careceremos de todo tipo de escaleta. Incluso, apenas necesitaré unos segundos para exponerles el contenido del programa de hoy, ya que excepto esa nueva sección que nuestro compañero Ser Ignacio López Castellanos ha comenzado la semana pasada, no tendremos ninguna más. Y el motivo es que hoy queríamos que fuera un programa especial, un monográfico sobre este apasionante mundo de las sincronicidades, en donde grandes amigos de Tiempo Cero se pasarán por aquí para contarnos sus casos, al igual que nosotros también haremos. Casos de sincronicidad, casos que es imposible olvidar cuando hacen cambiar la vida de uno mismo. Imposible olvidar ese día que el destino quiso que todo cambiara. Un destino que, pese a millones de detractores, es difícil negar que existe. Estamos rodeados de sincronicidades, o como muchos las mal llaman, casualidades. Pero, ¿cómo obviarlas cuando hacen que uno esté aquí, hablándoles a ustedes? ¿Cómo olvidarlas? ¿Cómo olvidar aquel invierno de hace 6 años? No un invierno cualquiera, sino ese invierno. Ese invierno cuando decidíamos ir a esquiar a una de las 3 estaciones de esquí de Asturias. 3 estaciones, pero nosotros decidimos ir a una en concreto. No a las otras 2, sino a aquella que aquel día, por motivos naturales, se vio obligada a cerrar, haciendo que tuviéramos que improvisar un plan alternativo. Y ese plan nos llevó a varios kilómetros de Asturias, al pueblo de Olleras de Sabero. No otro, sino a ese. E incluso el destino se enrevesaba más aún. ya que parábamos ese coche en el que íbamos para comer algo y lo hacíamos delante de uno de esos sitios que hoy en día se han convertido en indispensables prácticamente en nuestras vidas. Un lugar abandonado. Una mina abandonada en donde el destino nos tenía guardada una gran sorpresa. Una cadena de fenómenos que hoy en día conozco y ustedes también conocen de sobra y podemos catalogar como paranormales. Un fenómeno que desencadenó mi afición por lo desconocido y que en un rincón de mi subconsciente luchaba por aflorar desde hacía mucho tiempo y que, frente a aquella aparición fantasmagórica que pudimos apreciar, despertó y lo hizo para no dormirse jamás. Varios días y ya en mi casa rebotaba entre varios websites y se me abrió una página web, una web que entonces hizo que realmente sí que me interesara por estos temas insólitos. No otra web, sino esta. Esta fue la que me interesó de verdad. Un grupo de amigos que dedicaban su tiempo a indagar en estos temas. Un grupo de amigos que por sincronicidad o casualidad, llámenlo como quieran, captó la curiosidad años después también de otra persona. Una persona que a día de hoy forma parte de mi círculo de amigos, por no decir de mi círculo familiar, y que todos los lunes pueden escuchar aquí junto a mí, don Salvador Rebollo. Podía haber sido otro invierno, otra estación de esquí, otro pueblo, otra web, incluso otra persona que se interesara también por este grupo de amigos y nos salva. Pero no fue así. Una cadena de sincronicidades hizo que hoy en día pueda estar aquí, hablándoles a ustedes y dedicándome a investigar eso que en su día el destino puso mi camino, o por el contrario, yo fui quien me puse en el camino del destino. No lo sé lo que sería, si destino, sincronicidad, casualidad, pero hoy intentaremos averiguar un poco más de este tema con grandes amigos, grandes buscadores de misterio y sobre todo con esa persona que, como digo, está aquí conmigo hoy y va a abrir esos archivos acásicos para intentar indagar un poco más en este tema de las sincronicidades. Salvador Rebollo, compañero, muy buenas y misteriosas noches, compañero.
Pues muy buenas noches, Bruno, muy buenas noches, Nacho, buenas noches a todos. Aquí estamos, un día más, una noche más en ese misterio. Gracias por esa introducción. Y sí, hoy hablaremos sobre esa sincronicidad, casualidad, llamémoslo como sea, llamémoslo X, que esa sincronicidad, esos casos que están ahí, pues llevan a que en cierto momento de nuestra vida, pues esa sincronicidad nos lleve a una causa, un efecto, una causa.
Así es. Mucho debemos al destino, ¿no? Este programa, por ejemplo, ¿no? A esas causalidades, casualidades, llámenlo como quieran. Ser Ignacio López Castellano, amigo, muy buenas y misteriosas noches.
Pues buenas noches y otra noche más a vuestro lado.
Así es, tú prácticamente también aquí por algo parecido, ¿no?
Mucha casualidad, sí, la verdad que
encontrarnos
sí.
En esas charlas que dimos hace unos meses y desde entonces aquí
una cosa llevó a la otra.
Aquí estamos aguantándote en todos estos programas. Sección nueva que inaugurabas la semana pasada y que hoy continúas, ¿no?
Sí. Así con es. La esgrima antigua.
Una esgrima antigua. Pues yo creo que como iban a pasar por aquí un montón de invitados, de grandes amigos que ya han pasado por aquí para contarnos esos casos de sincronicidades que han formado parte de su vida y que en algunos casos la han llegado a cambiar, si te parece bien, don Ignacio, comenzamos por tu sección, por ese rincón de Ser Ignacio López Castellanos.
Bienvenidos al rincón del cine y la literatura. Bienvenidos al rincón de Ser Ignacio López Castellanos.
Seguramente si menciono la palabra esgrima, la primera imagen que os vendrá a la cabeza es la de la esgrima clásica del siglo XIX, la cual es actualmente un deporte olímpico bien reglamentado, con un estilo bien definido y multitud de practicantes en todo el mundo. Ahora bien, si mencionara la palabra antigua o histórica, me puedo imaginar que la gran mayoría de personas que nos escucháis ahora os vendrá a la mente la escena de alguna película en la que dos caballeros se baten en duelo. Pero no creo que la relacionarais con un deporte muy extendido en la actualidad, salvo quizás por algunos estudiosos, especialistas, reconstructores históricos o historiadores. Si es lo que creéis, os llevaréis una grata sorpresa al saber que la esgrima histórica o antigua, si bien está basada en tratados y técnicas de varios siglos atrás, es hasta tiempos recientes que se han reintroducido. A finales de la década de los 90 se empezaron a considerar el análisis de documentos sobrevivientes de esgrima anteriores al siglo XIX. Se empezaron a estudiar dichos tratados y a llevarlos a la práctica, y al mismo tiempo innovando usando réplicas fieles a las espadas y armas del periodo. Este incremento a lo largo de Europa y Estados Unidos en la cantidad de investigadores aislados de las artes marciales históricas europeas alcanzó su masa crítica con la proliferación del uso de Internet en la década de 1990. Empezaron a aparecer webs y listas de correos dedicados al tema, lo que permitió a la gente con los mismos intereses ponerse en contacto y organizarse a un nivel inaudito hasta entonces. La gran mayoría de organizaciones actualmente dedicadas al estudio de la esgrima histórica surgieron en dicha época. En España, diferentes asociaciones y academias privadas estudian y reconstruyen la esgrima histórica. Y Asturias puede enorgullecerse de tener dos asociaciones, una de ellas, la Guardia, dedicada a la esgrima escénica y recreacionista, y la segunda, la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua, dedicada a combatir como se hacía entonces. Esta noche, y para vuestro disfrute y el nuestro propio, contamos al otro lado del teléfono con el teniente de sala e instructor de la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua, don Pelayo Mejido. Buenas noches, Pelayo, y ante todo, gracias por estar aquí esta noche. Hola, Pelayo.
Hola, es que tengo poca batería en el teléfono y...
Vaya, hombre. Nada, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
Bueno, tengo entendido que eres el presidente de ambas asociaciones, ¿verdad?
Sí, son dos asociaciones que, bueno, que aunque se centren en cosas distintas, no deja de simbolizar la espada en sus dos vertientes que nos gustan, entonces... Somos la misma gente, aunque sean dos asociaciones.
Sí. ¿Y cómo empezaste o cómo fue el aprendizaje? ¿O quién te enseñó?
Sí, bueno, pues yo la verdad que, bueno, podría decirse que ya nací con una espada. Desde bien pequeño, pues bueno, me he metido en lo que había, en la esgrima deportiva, en las tres variedades de armas, tanto sable, florete o espada. Pasé por el kendo, por el kenjutsu, por el aikido, pero bueno, a mí lo que me gustaba era la Edad Media, era el Renacimiento, era el esplendor de la espada europea de manera realista. Sí. Y como aquí en Asturias no lo había, pues bueno, no me quedó otra que empezar a informarme, empezar a viajar y a conocer gente del mundo este de la esgrima, que bueno, que me metió en ello. Por un lado, en la esgrima escénica, pues estuve trabajando un tiempo con Jesús Esperanza, con un gran maestro de la esgrima escénica y también, bueno, es el seleccionador del equipo nacional de florete masculino.
Sí.
Y también que es coreógrafo en esgrima escénica, por ejemplo, de la película La Triste, que creo
gran
que
película.
Es un ejemplo de la esgrima escénica histórica que hay, bueno, en nuestro país y, bueno, y del mundo también es un hito a nivel esgrímico.
Bueno,
y por otro lado, la esgrima antigua también con el maestro Alberto Bonprezzi, que es, bueno, es ahora mismo mi actual jefe, digamos, es mi maestro, y es la asociación en la que estoy metido, que es la Asociación Española de Esgrima Antigua.
Sí, claro, porque no dejas de aprender, ¿no? Es un continuo.
Sí, cada poco, eso, me toca viajar a Madrid y estar con el resto de instructores de España dando un poco la clase en común, porque, bueno, no, aunque esté el maestro y evidentemente él es el que da la clase y los prebostes, que es otro rango, digamos, de estudioso y de tal, pues todos estudiamos, todos vemos tratados y luego allí hacemos una apuesta en común, cada uno con su estilo. porque luego al fin y al cabo, al ser un tratado, es algo, es como un cómic, pero a la hora de estudiarlo, a la hora de hacer los análisis biomecánicos de cómo llegar a esos movimientos, cada uno llega de una manera distinta, y ahí hasta alcanzar la verdad, la verdadera destreza, sí, es lo complicado que tenemos que hacer entre todos.
Claro, porque no hay ninguna persona que haya podido venir del pasado al presente para explicaros cómo era. O sea, los profesores que tenéis, que aprendieron por ellos mismos a base de libros y sí, o gente que ya...
Vienen, digamos, de la deportiva. La esgrima histórica que existía en aquella época, que era aquella, era la esgrima normal, un sí, momento que dejó de ser útil en la guerra, que los duelos dejaron de ser reales por la moral de ya no poder matar a nadie. Pues claro, se convirtió en deportiva, en ir al tocado, en ir a hacer punto en vez de ir a hacer sangre. Sí. Y entonces ahí cambió todo y se perdió. Entonces claro, como bien decías antes, fue eso a finales de los 90, principios sobre el año 2000, sí, y demás también, cuando resurgió eso. Por ejemplo, mi maestro viene en la esgrima deportiva. Y bueno, aunque no tenga mucho que ver, tener esa base siempre ayuda.
Hombre, claro, ayuda. Bueno, ¿y nos podrías contar un poco cuál es tu función en ambas asociaciones?
Pues sí, a ver, por un lado la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua, bueno, la EAEA y un poco la gracia de las siglas, es bueno, pues el dirigir los entrenamientos, el estudiar, ahora mismo tengo delante, coincidencias, que tengo delante un libro de tratados y... Con lo que estudio allí, claro, evidentemente un trabajo intensivo en un fin de semana en Madrid me da trabajo para varios meses aquí en Asturias. Y eso, el trabajar con mi gente e ir sacando poco a poco las cosas, ir llegando a conclusiones nuevas de ciertos movimientos, que podría ser parecido a lo que es una esgrima deportiva, pero bueno, cosas como el que la espada sea real, que no sea... Como decimos en broma entre nosotros, el cacho de alambre que utilizamos de deportiva, y el poder moverse en círculos, si te fijas en la deportiva solamente avanzan hacia adelante.
Sí, sí.
Pues cosas así ya es lo que hace cambiar mucho, aunque no sea una actividad deportiva, no es deporte, nuestra asociación no es deportiva, es cultural.
Yo creo que es un poco injusto, la verdad, creo que es un poco injusto.
No, es que no queremos que sea deporte, porque bueno, lo que me preguntabas también el otro día de si hay torneos, si hay competiciones, en eso se basa la diferencia de que no sea deporte. No hay competitividad, no hay un equipo, no hay una selección, no hay un equipo de Asturias que compita contra un equipo de Castilla y León por ver quién es mejor, porque aquí no importa, cada uno tiene sus límites. Si una persona está gorda o lo que sea, o está cojo, pues tiene sus límites, y no es que el otro sea mejor, es que él ha alcanzado su límite. Cada uno alcanza la maestría o su tope, su potencial, por sí mismo. Y cuando luchas, no luchas para ganar, sino luchas para aprender. Y como se aprende, es de tus errores. Entonces, con esa idea es lo que hace que sea una actividad cultural y no deportiva. Aunque vayamos con ropa deportiva, aunque salgamos sudados igual que el resto, no es deporte, es eso, la falta de competitividad.
Hombre, es que en la esgrima antigua creo que influye más el físico, ¿no?, que en la deportiva olímpica, por ejemplo.
No, al contrario.
¿No?
Al contrario, porque en la deportiva siempre va a ganar el más rápido. Aquí el físico, pues una persona, por ejemplo, como yo, que soy grande, pues debo moverme, digamos, en función de mi cuerpo, en ir más a mi fuerza, en ir más a moverme poco y a una posición defensiva que me permita un contraataque, por ejemplo. Y un chaval de 40 y pico kilos, pues a lo mejor le interesa más estar dando saltitos alrededor mío hasta que encuentre un hueco. Cada uno tiene su estilo, y el físico realmente eso no tiene nada que ver. Yo he visto tíos de gordos, porque no tienen otra palabra, gordos, de 100 y pico kilos, y que vamos, que es acojonante verlos. O sea, es un estilismo que vamos, lo alcanzan muy pocos. Y a lo mejor otros también que son súper delgaditos, que dices, no tiene músculo para coger una espada. Y se mueven de una manera también increíble, no tiene nada que ver el físico. Evidentemente, cuando estás en forma y demás, pues tiene que ver. Pero bueno, importa más la técnica que otra cosa.
Bueno, te iba a preguntar que si los movimientos y adquirir un buen nivel influye, pero bueno, casi ya me has respondido con lo que acabas de decir.
Sí, a verlo, evidentemente los movimientos, el saber ver, el pensar rápido, ¿no? Como una partida de ajedrez, como todo arte marcial. Al fin y al cabo es eso, es un arte marcial occidental. Es diferente del eso, pues, tanto del boxeo, del karate y de cosas así que...
Y hay una cosa que me llama la atención, de los combates que he visto por internet, de esgrima antigua, ¿de verdad cada movimiento viene de una técnica o hay improvisación?
Bueno, a ver, eso es complicado. Hay unos, por ejemplo, yo cuando doy las clases de iniciación, pues suelo dar los ataques básicos de corte, por ejemplo, el corte, que es lo más fácil, y luego a partir de ahí se va experimentando, y la combinación de esos combos es lo que crea una técnica. Luego las conclusiones, como puede ser un desarme o cosas así, que ya son tratados específicos, pues sí, influyen bastante a la hora de ello. Pero bueno, es como todo, como pueden ser, los tratados no dejan de ser, como dicho mal y pronto, como las katas en karate. La combinación de movimientos para llegar a una conclusión. Que luego en el combate, pues bueno, pues buscas un sitio, buscas un hueco, como todo, ¿no?
Sí,
bueno. Ahí es siempre la lucha, ¿no?
También depende un poco de la persona, claro.
Sí, claro, y además que tú no puedes ejecutar, digamos, a la perfección un movimiento, porque si el otro tiene el mismo nivel que tú, se supone que también lo sabe.
Claro.
Y por eso es bueno el medirse siempre con gente de fuera de nuestra escuela, por eso cada poco hay eventos o cosas así, y ya de otros países ni te cuento, porque, por ejemplo, aunque estudiemos de todo el mundo, los españoles nos centramos en la verdadera destreza, los italianos se centran en lo suyo, los alemanes en lo suyo. Entonces, claro, luchar contra un italiano, que es un estilo bastante distinto, es complicado porque no sabes por dónde te va a ir, no sabes qué técnica ni qué tratado va a intentar seguir. Pero bueno, eso, cada uno su estilo, el suyo propio.
Yo me he fijado que existen muchas páginas por internet donde puedes descargarte guías del manejo de la espada de mano y media, guías con las que supuestamente podías aprender esgrima antigua. Lo mismo se puede decir de los tutoriales que proliferan más a nivel amateur por canales de difusión tan famoso como YouTube. ¿Crees que es algo que puede aprender uno mismo?
Uf, a ver.
Es difícil.
Siempre en el término autodidacta, porque bueno, hay muchas,
claro.
Ahora hay muchas ediciones. Por ejemplo, aquí en Asturias hay otra, que además son amigos nuestros, que es la... Creo que se llama... ¿cómo era? Esgrima Antigua del Principado de Asturias. Eso, no tienen maestros, son ellos que lo estudian y lo miran. La cuestión es, nunca se puede ser autodidacta solo. Porque solo contra un árbol,
claro.
Nunca vas a poder medirte. A más gente sea mejor. Se necesita un estudio bastante profundo y lo de siempre. Un tratado o un ejemplo... No sirve, porque aunque sepas el movimiento, no sabes cómo llegar ahí o cómo pasar de viñeta a viñeta. No es... Y aunque sea YouTube, un vídeo sigue sin ser lo mismo, porque
claro.
No se vive. Lo más importante son tres cosas. El tiempo, la distancia y la biomecánica.
Sí.
Y esas tres cosas no se pueden ver por ningún medio que no sea el trabajo directo.
Claro.
Está bien como base. A mí me sirvió de muchísimo el tener otra de base otras artes marciales y el haber sido autodidacta durante todos estos años realmente, pero hasta que no me metí de manera intensiva con el resto, pues cuando me di cuenta, cuando llegué a Madrid el primer día, la primera clase, que ni siquiera sabía coger la espada después de tanto tiempo, ese golpe de humildad tan gordo, pues fue lo que me hizo ver que es necesario, totalmente necesario un maestro, que bueno, que al fin y al cabo él no dejó de ser autodidacta, pero claro, cuando son 20 personas las que se juntan al principio, 20 espadachines de esgrima deportiva que se juntan, pues claro, esa base no es lo mismo que cualquiera que en su vida ha cogido una espada de repente ahora se ponga a ver vídeos en YouTube e intente sacar algo con el palo de la escoba. No va a ser lo mismo.
Bueno, Pelayo, y casi para terminar, si alguna persona de las que nos están escuchando quisiera ponerse en contacto con la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua, ¿a dónde debería dirigirse o por qué vía de contacto podría comunicarse con vosotros?
Bueno, pues en la web esgrimaantigua.com, ahí aparecen todas las salas de España y bueno, aparece un mapa con con las salas, y bueno, si le des a la Asturias, pues ya sale tanto mi teléfono, mi email y todo lo demás. Entrenamos en Oviedo ahora mismo. Bueno, hemos tenido el parón de vacaciones porque cerraba el centro y ahora mismo estamos de parón todavía hasta la semana que viene, pero bueno, entrenamos en el Hotel de Asociaciones Santullano, que está enfrente de Los Prados, el centro comercial.
Muy bien, pues muchas gracias, Pelayo, por tu intervención en el programa.
Ya,
muy didáctica.
Por llamar.
Estás escuchando Tiempo Cero. www.tiempocero2008.es. Otra forma de entender el misterio.
Es curioso porque comienzas a hablar de este tema de las sincronicidades, y empiezas a recordar y a darte cuenta de que por tu vida han pasado más de una sincronicidad. De hecho, este programa de hoy es casi una sincronicidad, ya que el otro día, en una reposición de Cuarto Milenio, hablaban del gran Julián Lago, que todos recordaréis, de Misterios sin Resolver, entre otros magníficos programas. No conteste ahora, hágalo después de la publicidad. Julián Lago, unas imágenes, nada extraño, ¿verdad? Pues bien, varias semanas después, trabajando, me dio por escuchar nuevamente una reposición, pero en esta ocasión de Milenio 3. En esta reposición de Milenio 3 volvían a hablar de gran Julián Lago, con el añadido de que en ese mismo programa hablaban también ni más ni menos que de las sincronicidades. Casualidad, tal vez, pero si les digo que a lo largo de ese periodo que transcurrió entre estos dos programas, el nombre de Julián Lago e incluso las imágenes de ese programa aparecieron en mi día a día varias veces, pues yo les diría que el destino quería comunicarme algo, o que hablara de él, del gran Julián Lago, para lo que creo que no estoy preparado, ya que creo que hay que hablar, creo que hay que ser un grande para poder hablar de otro grande, o que el destino quería que habláramos de esto, de sincronicidades. Y para hablar de sincronicidades, como digo, hoy estamos repletos de amigos, de grandes amigos que ya han pasado por aquí por Tiempo Cero. Y como no, uno de ellos es mi gran amigo Raúl Vaquero. Muy buenas y misteriosas noches, amigo.
Hola, Bruno.
Un placer volver a tenerte aquí. Hacía ya tiempo que no escuchábamos tu voz, amigo.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, nuevamente empezamos con una temporada.
Claro que sí.
Este programa, y yo no puedo decir que no, ya lo sabes.
Claro que sí, segundo programa de esta tercera temporada, y aquí estamos con grandes amigos que os pasasteis por aquí. Y en esta ocasión queremos que nos contéis esas sincronicidades que yo creo que todos los investigadores del mundo del misterio alguna vez pues hemos tenido, ¿no? Nos hemos cruzado, ¿no?, con el destino en alguna ocasión.
Sí, la verdad es que sí. Muchas veces en las investigaciones, ¿no?, cuando hacemos reportajes, sí que es cierto que existe algo, una sincronicidad, que hace que la investigación, más el individuo, más la persona, se unan, ¿no?, y sucedan cosas realmente sorprendentes.
Claro que sí. Como digo, tú seguro que tuviste alguno de estos episodios de sincronicidad, ¿no? O
sí.
Tú o alguien de, bueno, de tu entorno, sí, de tu grupo de investigación. Cuéntanos alguna.
Sí, la verdad, fuimos a hacer un reportaje en Teruel. Era en un pueblo, se llama, es el pueblo Mora de Rubielos, que justamente debajo está Rubielos de Mora. Y fuimos a hacer un reportaje sobre la ermita Santa Ana. O sea, nada inusual, nada de misterio, lo que simplemente es historia, ¿no?
Ajá.
Y bueno, nos hospedamos en un hostal. Entonces éramos tres compañeros. A un compañero mío le dio la habitación 101,
ajá,
a otro la 103 y a mí la 105. Bueno, pues eso, que entró yo en la habitación, dejó el material, la cámara, la cámara fotográfica, ajá, dejó todo y nos bajamos a cenar. Eso, que estamos cenando y demás, y luego nos fuimos a hacer reportaje nocturno, ¿no?, sobre el sitio.
Uh-huh.
Terminamos el reportaje, fuimos allí, ¿no?, a hacer el reportaje sobre la ermita Santa Ana, un sitio también que lo llamaban la Balsa Alegre, que de alegre no tenía nada, pero bueno. Era un sitio donde la gente, pues, se incitaba al suicidio, ¿no?, con problemas.
Uh-huh.
Era alucinante. Entonces, nada, cogimos y terminé de hacer todo el reportaje, llegamos a la habitación y yo, pues la verdad, pues no quería dormir. Yo no sé por qué, pero yo no quería dormir en esa habitación. Entonces, como son camas dobles, pues bueno, fui a la habitación de mi compañero, empezamos, uh-huh, a ver el vídeo, el audio y demás, todo muy bien. Llegamos a la mañana siguiente, yo me quedo esa noche allí en esa habitación con él, ¿no?
Uh-huh.
Ya te digo que eran camas dobles. Llamo a la mañana siguiente, bajamos a desayunar, todo muy bien, la verdad salió todo estupendo, fuimos a hacer el reportaje también de día, y cuando, claro, como los del hostal se portaron tan bien con nosotros, pues queríamos hacerle, pues, un homenaje a la página web, ¿no?, para ellos.
Uh-huh.
Entonces, claro, las camas y las habitaciones estaban deshechas, menos la mía, concretamente la mía, que yo no había entrado. Entonces, bueno, entran mis dos compañeros y yo, que esto es lo que hablamos de las sincronicidades, pues Y conscientemente, pues yo me quedé en la puerta. Yo no entré, no me preguntes por qué, pero yo me quedé ahí en la puerta, mientras mis compañeros están echando fotos a la habitación, a la terraza, al paisaje, ¿no?, tan bonito que tiene Teruel. Uh-huh. Bueno, llegamos, terminamos, bajamos para comer, y resulta que viene el jefe de recepción, y nos dice, nos explica, bueno, nos pregunta que a dónde va el alma después de morir. Bueno, pues ya sabes tú las teorías que existen, ¿no?, sobre el uh-huh. alma y demás. Y nos comenta, curiosamente, que esto es lo que hablamos de las sincronicidades, que en la habitación donde yo me hospedaba, la 105, resulta que en esa habitación, unas semanas antes, había fallecido una mujer de un infarto en la fiesta del pueblo. Uh-huh. Y desde entonces pasan una serie de fenomenologías, como movimiento de objetos, como que un cenicero se cae, llamadas de esa habitación a recepción, y no hay nadie hospedado en esa habitación. Claro, y luego empezamos a sacar conclusiones, y es lo que hablamos, ¿no?, las sincronicidades. Vamos, así a grosso modo, para darse una idea, Bruno, yo pagué 60 euros de habitación.
Para no dormir.
Para simplemente entrar y dejar la mochila. Uh-huh. Y claro, fuimos hablando, y resulta, pues fíjate, que ni entré para el tema de las fotografías, ni tampoco entré ni para dormir, ni siquiera para ducharme, cuidado. Uh-huh. Porque me duché en la habitación de mi compañero. Y es esa intuición. Yo no sabía nada en absoluto que pasaba eso. Es más, tú lo sabes. Uh-huh. Si yo soy consciente de que ahí pasa algo, bueno, pues fíjate, ya tenemos ahí
investigación,
el
hecho.
Tema. Uh-huh. Y curiosamente es la sincronicidad entre el misterio con la intuición de la persona, ¿no? Con esa defensa que se pone invisible delante tuya y no te permite hacer una serie de cosas, que es por algo.
Es curioso, porque acabas de mencionar aparte otro de estos fenómenos que tanto investigamos, ¿no?, dentro de este mundo del misterio. Aparte, que es ese sentido, ¿no?, que en muchas ocasiones, yo por ejemplo, los payos soy muy poco dado, sin embargo Salvador es llegar a un sitio y no tiene ningún sentido, ¿no? No es, no es vidente ni es nada de eso, pero simplemente presiente algo, ¿no? En este caso tú también sentiste algo, ¿no? Es curioso.
Yo sinceramente no sentía nada, sino que yo lo hice inconscientemente. Yo ni, uh-huh. bueno, ya te digo, ni pagué la habitación y solamente entré para dejar la bolsa del fin de semana. Uh-huh. Porque luego ya, me duché en la habitación de mi compañero, dormí en la habitación de mi compañero, o sea que no entré para nada. Es más, uh-huh. cuando fuimos a hacer reportaje fotográfico de la habitación y de las vistas para ponerlo en la página, pues yo me quedé en la puerta. Uh-huh. Era como si había una coraza, ¿no?
Uh-huh. Yo hablaba
Pero esto es conscientemente, yo sin saber nada.
Uh-huh. Claro, es una sincronicidad, yo creo, ¿no? En toda regla.
Eso es. Claro, sí, es una sincronicidad de las que muchos uh-huh. de los que se dedican a esto, al tema del misterio, los que hacen reportajes, uh-huh. claro. o hasta un camionero que le da la intuición de por aquí no, mejor ir por el otro lado uh-huh. por algo. Y resulta que ahí tenía el peligro, ¿no?
Uh-huh. Yo hace un momento mencionaba que estas sincronicidades son más llamadas casualidades, ¿no?
Sí.
Sería mucha casualidad, ¿no? Yo creo.
Sería demasiada casualidad.
Sobre todo cuando estás, yo creo que aparte de el estar metido dentro de este mundo del misterio, de lo insólito, de lo desconocido, en estas investigaciones paranormales, sí. insólitas, como quieras llamarlas, llámalas X, yo creo que de alguna manera haces más caso, ¿no?, a estas señales, porque nosotros en muchas ocasiones, algo parecido a lo que te ocurrió a ti, de ir a hacer una investigación y por casualidad estar comiendo, llegar a alguien y decirte algo y acabar en otro sitio distinto completamente.
Efectivamente.
De lo que ibas a hacer, ¿no? O incluso de ir a un sitio, a una punta, buscando a alguien, a Burgos. Por ejemplo,
sí.
llegar a Burgos, buscar a una persona, no encontrarla, llegar a Asturias, comentárselo a alguien que conociste o a cualquiera que conoces y decirte, hombre, pues si yo conozco a la persona que le ocurrió esto allí, en Burgos, de una vez que fui. Es curioso, ¿no? Es el destino, yo creo.
Hay una esencia, ¿no? Una magia detrás de todo eso. Yo creo que en sí, la mejor defensa que tiene el ser humano es la intuición. Sin duda, yo la conclusión que saqué cuando estuve hablando con el jefe de recepción, ¿no? Uh-huh. Y nos comentaba lo que ocurría en esa habitación. Y yo le decía, eso haberlo dicho antes, y qué menos estudiarlo. Uh-huh. O por lo menos, bueno, eso es un libro aparte que lo tenemos ahí. Pero sí que fue curioso el tema de cómo te marca tu cuerpo una defensa, ¿no? Sin uh-huh. tú ser consciente de ello. ¿Cómo te dice hasta aquí? Todos esos son movimientos inconscientes que luego te enteras de por qué has actuado así, tal como cual. Uh-huh. Es muy curioso.
Claro que sí. Sin duda, este mundo de las sincronicidades es tremendo. Yo me vas a permitir que cuente en tu espacio, que cuente una. Fuimos a un viaje, una investigación, a Betanzos, al Parque del Pasatiempo. Tal semana como esta, hicimos nuestra investigación. y varios miembros quisieron hacer una sección de espiritismo, una ouija quisieron hacer, ¿vale? Llevábamos la ouija en su maletín, como la llevan, bueno, la llevaban actualmente siempre estas personas, pero el máster, no sé por qué, bueno, la persona que llevaba el maletín se cayó, el máster lo llevaba en el bolso, se abrió el maletín, cayó la ouija, el máster se cayó y se rompió, era un máster de madera y se rompió. Bueno, no le dimos importancia, seguimos con la investigación, tal, un año después, Raúl, volvemos a Betanzos, al Parque del Pasatiempo, me siento en casi la otra punta del parque, es un parque que, bueno, todo el mundo puede ver en nuestra página web, que es de lo más insólito, me siento en la otra parte del parque, me da por mirar al suelo y en un montoncito como de tierra me encuentro la mitad del máster que se había quedado allí.
Fíjate.
Es increíble, ¿no? Y a raíz de encontrar eso nos...
señales que muchas veces, ya digo, no lo captamos como tal.
Pero en la otra parte del parque, ¿eh? Es un parque que tiene unas catacumbas inmensas, unos pasadizos tremendos por debajo de la tierra, que ahí fue donde se nos rompió realmente este máster, en esas catacumbas, y apareció en la parte alta, casi en la otra punta del parque. Es increíble. A raíz de encontrarnos esos, pues nos empezaron a surgir una cadena de fenómenos extraños, tremendo. Yo creo que la mejor psicofonía que tenemos, que es una especie de canto a un bebé, una especie de nana, tremendo. Y todo a raíz de esta, bueno, de esta sincronicidad, ¿no? Ya que pensábamos irnos del parque, era una visita express, por decirlo de alguna forma, ya que íbamos a hacer otra investigación, nos dio por pasar por allí, y a raíz de eso, pues ahí nos quedamos.
Es curiosísimo. Claro, esto me recuerda a mí también. Fíjate, muchas veces vas a hacer una cosa y sale otra totalmente diferente. Yo me acuerdo, haciendo un reportaje en el Escorial, no miento, en el monasterio de Monsalud, pues bueno, estamos ahí haciendo el reportaje sobre la Orden de Calatrava, templaria, y allí eso tiene una plaza de armas enorme, ¿no? Es un monasterio. Y bueno, y nos ponemos a grabar en vídeo, sale todo muy bien, volvemos, y volcamos el vídeo al ordenador para cortar las partes falsas, para dejar simplemente de 2 horas, 10 minutos. Y en mitad de la grabación suena como un retroceso de un arma y un disparo.
Creo que esa psicofonía ya la pusimos aquí, yo creo.
Puede ser que sí.
En un especial, que hicimos de psicofonías. Sí, era un par de años.
Años, yo creo.
Sí, por ahí, era un par de años.
Pues eso fue otra cosa igual. Y luego, claro, se escucha el retroceso y el disparo. Pues fíjate qué casualidad, que cuando estuvimos hablando con la concejala de Cultura del Pueblo, efectivamente en ese plaza de armas, en el monasterio, hacían fusilamientos de la Guerra Civil Española. Entonces son cosas que van enlazadas, ¿no? Vas a hacer una cosa y totalmente sale otra cosa puesta mejor. Esa es una de las conclusiones que hemos sacado nosotros.
Yo creo que sí, que algo hay ahí al otro lado, estas sincronicidades, muchos las llamarán casualidades. Nosotros sabemos que existen, ¿no? Como muchos otros fenómenos, somos meros notarios, damos fe de ello. Y hoy queremos dar fe de ello, ni más ni menos que con tantos amigos como habéis pasado por aquí, que nos contéis vuestros casos y que pues queden ahí, ¿no? Como, ¿no? Como constancia de que estos fenómenos no le ocurrieron solo a Carl Gustav Jung y a cuatro más, ¿no? Sino que a día de hoy siguen ocurriendo, ¿no? Y sobre todo nuestras investigaciones.
Siguen ocurriendo.
Claro que sí.
No hemos llegado todavía hasta ahí, hasta. ¿Qué parte de la intuición tiene en el misterio, ¿no? ¿Hasta dónde puede ir la intuición? Sabemos que es la mejor defensa del hombre.
Claro que sí.
Lo haces por algo, pero no sabes por qué. Pero lo haces por algo. No lo sabemos.
Ahí estamos, investigando en ello día a día. Raúl Vaquero, muchísimas gracias, amigo.
Nada, el placer es mío,
Bruno. Un placer tenerte hoy. Breve espacio el que te dejamos hoy, pero como te digo, queremos tener a todos los amigos posibles aquí. Y bueno, aquí teníamos a Raúl Vaquero, una vez más. Un placer.
Bueno, Bruno, el placer es mío y os deseo toda la suerte para esta nueva temporada que empieza.
Muchísimas gracias, amigo. Hasta otra.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Una vía de contacto. Tiempo cero 2008 @hotmail.com.
Para hablar de sincronicidad, como decíamos al principio, hay indudablemente que hablar de Carl Gustav Jung, ¿no? Que fue quien acuñó este término. Una persona envuelta en un halo, yo creo, un tanto misteriosa, ¿no?, en cuanto a estos fenómenos y muchos otros que le ocurrieron a lo largo de su vida. Una persona que vivió un sinfín de sincronicidades, tanto personales como las narradas por sus pacientes, ¿no? Y probablemente la sincronicidad, yo creo, más contada, más narrada, ocurrida a uno de sus pacientes, es la famosa sincronicidad bautizada como el escarabajo de oro, ¿no? En ella básicamente cuenta cómo una de sus pacientes, en un momento muy decisivo de su terapia, de su tratamiento con Carl Gustav Jung, pues le contaba un sueño, que esta mujer había tenido. En él le regalaba un escarabajo de oro, un símbolo, por otro lado, muy usual, ¿no?, en la cultura egipcia. Pues bien, mientras esta mujer le iba contando este sueño, Jung escuchó unos pequeños ruidos a su espalda, ¿no? Unos ruidos como si algo golpeara muy levemente el cristal. Al darse la vuelta, Jung pudo ver un insecto volador que insistentemente y extrañamente no paraba de chocarse con el cristal. Jung abrió la ventana, cazó este insecto al vuelo y vio que era un escarabajo volador, un escarabajo de color dorado, amarillo. Es extraño, ¿no? Un escarabajo es prácticamente muy difícil que se deje coger y más que aparezca viendo gente, ¿no? Pues bien, lo cazó al vuelo, se lo enseñó a la paciente, la cual se quedó sorprendidísima. Y desde ese día, desde entonces, esta mujer empezó a confiar plenamente en la terapia de Jung con una fe ciega tremenda y ahí empezó su curación, ¿no? Quizás el destino quiso que en ese momento de indecisión de esta mujer, pues, no sé, dejarle una señal de alguna manera para que confiara más en esta terapia, ¿no? Sin duda, no deja de ser un gran enigma este mundo de las sincronicidades. Y para saber más, un nuevo amigo, Francisco Narla. Muy buenas y misteriosas noches, amigo.
Muy buenas, un placer estar
aquí. Un placer, nuevamente. Te teníamos aquí hace muy poquito, prácticamente antes de nuestras vacaciones, presentándonos tu libro. ¿Cómo va esa venta?
Pues la verdad es que no hay queja ninguna. Lo cierto es que la segunda edición está a punto de agotarse y si todo sigue bien, pues esperamos que a lo largo de este mes de septiembre salga la tercera. Y bueno, uh-huh, son grandes noticias teniendo en cuenta la crisis y demás. Yo lo que más siento es agradecimiento. No todo el mundo puede disponer de unos eurillos para gastárselos en un libro, así que es maravilloso. Está yendo muy bien, es fantástico.
Me alegro, esperemos pronto de lo que hablábamos, ¿no? Esa película. A ver si...
Bueno, ojalá. Lo cierto es que en estos últimos días han vuelto a hablar de ello una de las productoras que se interesó en un principio, pero como lo comentábamos el día de la entrevista, claro, una novela histórica en el siglo X con la cantidad de escenarios que tiene Assur, pues les acaba echando para atrás. Yo espero que algún día alguien se anime y se atreva con ello. Vamos a ver, yo estaría encantadísimo.
Seguro que sí, que alguna de estas sincronicidades que tiene el destino acaba por convencer a alguno de estos productores. Sincronicidades, Francisco. Claro, ¿qué tienes por ahí de sincronicidades? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido a alguien de tu entorno?
Bueno, el otro día me quedé yo pensando cuando me propusiste hablar del tema, y es curioso porque tengo una que de muy reciente en relación con Assur, y es que, bueno, yo cuando elegí el nombre de la novela Assur, pues lo elegí porque de los nombres medievales que yo estaba leyendo en las crónicas, me parecía que era un nombre con mucha fuerza, muy llamativo y demás. Y me llamó la atención, me pareció curioso, porque mientras que otros nombres también medievales han perdurado, en el caso de Assur, pues no es así. No encontramos Assur como encontramos Martín o Fernando o Julián, que son nombres que tienen tanta más antigüedad. Y lo cierto es que al poco de sacar la novela, mucha gente me preguntaba y demás, y lógicamente, como centro de atención, resulta que me escriben al Facebook una mujer diciéndome que su hijo se llama Assur. Y bueno, claro, me resultó sorprendente, debe ser el único. Y el otro día en la Feria del Libro de Palencia, se me presentó un caballero que le había llamado la atención diciéndome que se llamaba Assur. Dices, bueno, en toda mi vida no me he encontrado con nadie y ahora que he sacado la novela resulta que yo, pensando que era un nombre que no usaba, ya no se usaba, y me encuentro con dos que se llaman así, Assur. No creo que los oyentes o tú mismo hayáis encontrado alguna vez a alguien que se llame Assur. Pues sí, todavía quedan.
Bueno, yo conocí uno hace tiempo, raro como tú dices, la verdad, encontrar a Assures, pero bueno, alguna y por ahí, pero sin duda una sincronicidad muy buena, sí señor. Me contamos algo también de un compañero tuyo, ¿no?, de vuelo.
Bueno, yo creo que otra curiosa, que además une un poco el tema de los ovnis y demás, yo hubo un tiempo durante mi carrera, mientras me preparaba y estudiaba para convertirme en piloto, en que cursé estudios en una escuela de pilotos de pruebas o pilotos para vuelos de ensayo, que se suele llamar. Y bueno, Lógicamente, yo trabajaba, esta escuela está situada en el Mojave, que es una zona, bueno, sin habitantes y demás, por si hay algún problema, y está al ladito de la base de Edwards, la famosa base de Edwards, y muy cerquita de donde se supone que está el área 54 y demás. Bueno, un tema de conversación entre muchos de los estudiantes cuando estábamos allí por las noches y tal, cuando después de estar cansados de los vuelos o los estudios, perdón, pues era hablar a veces de este tipo de cosas. Y habíamos estado hablando de ovnis y demás, y al día siguiente se nos presenta un profesor y nos cuenta, bueno, esta costumbre que tienen los norteamericanos a veces los profesores y en las instituciones de enseñanza de ser un poco más afables y tal, lo que solemos hacer en Europa, se nos presenta, nos cuenta su vida y demás, y nos habla de si por casualidad habíamos oído hablar o habíamos visto en los periódicos o recordábamos la oleada de ovnis del 84, creo que era. Yo no era, al no ser americano, pues no me sonaba tanto, pero los que estaban allí, que sí eran norteamericanos, nativos estadounidenses, sí que les sonaba, sí que les parecía, se pusieron a hablar allí un momento y tal, y el hombre este, después de dejarnos así, de que fuéramos recogiendo hilo y de que nos entretuviéramos con la conversación, así a sopetón nos suelta: bueno, pues que sepáis que el 90% de aquellas fotos de los ovnis de la oleada del 84 era yo, y el equipo de pruebas del F-117, que no sé si los oyentes se situarán, pero es este avión que parece hecho, sí, bueno, que tiene, que es muy poligonal, que permite esa estructura y esa forma de evitar el radar. Y entonces me parece curioso, porque habíamos estado hablando durante toda la semana sobre aquello, y luego además con aquella cuestión de los ovnis, pues ovnis, uno de esos mitos que se despejan o se caen, de que aquella gran oleada de ovnis había sido principalmente el programa de pruebas y de vuelos de ensayo dedicados al F-117.
Qué curioso, sí señor, muy curioso.
Bueno, la verdad es que con esto de ser piloto, todo el mundo me pregunta por cosas de los ovnis.
Ahora mismo te iba a preguntar yo.
Pues yo personalmente nunca he visto nada que no tuviera explicación. Sí me ha pasado ver cosas extrañas a las que luego más tarde les pude dar explicación. Probablemente una de las más extrañas, cuando volaba a aviones más pequeños, aviones de hélice, bimotores de hélice, en el sudeste americano, estábamos cruzando también el desierto de Mojave, dos en la cabina, y nos parecía ver una luz roja de posición. Para, bueno, además hablando cerca de, en tierra de costa como Asturias y con tantos marinos, igual que los barcos, los aviones llevan unas luces que se denominan de navegación o posición. En el lado izquierdo, luz roja, en el lado derecho, luz verde, y en la parte de atrás, luz blanca. Bueno, a nosotros, a los dos pilotos en cabina, cada uno, pues yo en aquel entonces tendría 1000 y algo horas de vuelo, y mi compañero, pues un poquito menos, nos parecía que entre las nubes, esa luz roja era la luz de posición de otra aeronave que estaba un poco más adelante de nosotros. Hablamos con control y le decimos: oiga, ¿pero tiene usted traza de alguna aeronave? Porque está aquí cerca, vamos a, esto puede causar un accidente y demás. Control nos responde extrañado, escamado, preparado para lanzar interceptadores, que es lo que se hace cuando hay una aeronave sin permiso en un espacio aéreo y demás. Nos pregunta, nos confirma, le decimos que no, que estamos seguros de que quizá una milla por delante de nosotros o así hay un avión volando a una altura similar, que estamos viendo perfectamente la luz de posición, la luz roja. Control nos vuelve a reafirmar que no, y en un momento en el cual hay algo menos de nubes, nos damos cuenta que esa luz que dábamos por sentado, que era una aeronave volando a nuestra misma altitud, era en realidad una luz en el suelo. Algo curiosísimo, un efecto óptico entre las nubes, la semioscuridad de la penumbra en la que volábamos mientras estaba poniendo el sol, y a los dos, no a uno solo, a los dos nos pareció que era en realidad una luz de posición, y era una luz que estaba pues 3.000 metros más abajo en el suelo. La verdad es que a veces se producen este tipo de cosas. Venus es espectacular cuando sale. Cuando hay una borrasca muy grande, el cielo se ve súper limpio, y a veces se ven cosas un poco llamativas, pero luego te das cuenta pues que es otro avión muy lejos o una estrella o demás. Yo desafortunadamente, porque la verdad es que me haría gracia ver algo de ese estilo, pero desafortunadamente no he visto nada que luego no pudiera explicar.
Sin duda, increíble, ¿no? Esa luz, ese efecto óptico, y sobre todo a mí me acabo de quedar, sigo dándole vueltas en la cabeza, esa sincronicidad, ¿no?, de esos ovnis y de ese prototipo de avión, ¿no? Tengo aquí a Salvador Rebollo conmigo, que es, bueno, es el cómico de aquí de Tiempo Cero, y se le acaba de venir una pregunta de estas insólitas 100% a la cabeza.
Bueno, pues adelante.
Ya verás.
Francisco.
Sí.
Y es que estaba así, estaba escuchando y me preguntaba, tú que como piloto, ¿de verdad funcionan los limpiaparabrisas en el avión?
Sí, de hecho sí, sí, sí que funcionan. Vamos a ver, si tienes curiosidad, obviamente pues sí. En crucero a 1000 kilómetros por hora, bueno, no se llega, más o menos entre los 800 y los 1000, no, porque si los accionaras lo que sucedería es que saldrían disparados, claro. Y no serviría para nada. Independientemente de eso, cuando vas a velocidades más pequeñas, y según la construcción del avión y el modelo de avión, no todos lo tienen, pero muchos modelos sí lo tienen, tienen una limitación de velocidad máxima la que los puedes utilizar para evitar eso, que sean desprendidos, y sí que funcionan y son bastante necesarios, porque en general, excepto determinados aviones en determinados aeropuertos, que se puede hacer todo en base a las ayudas instrumentales, la carrera de aterrizaje y la carrera de despegue se hacen siempre en condiciones visuales. Lo que tú necesitas es tener la referencia del horizonte. Uh-huh. Entonces, cuando llueve mucho, no solo usamos los limpiaparabrisas, sino que incluso hay un tipo de productos que se llaman repelentes de lluvia, que básicamente permiten crear una película hidrófuga sobre el cristal y que hacen que el agua resbale más fácilmente. Digamos, entre comillas, que es como si cubriéramos... bueno, como si uno intenta echar agua encima de cera, ¿no? Que se va escurriendo. Pues un producto de ese tipo. Y no solo funcionan, sino que se usan habitualmente y son muy necesarios para mantener una visibilidad buena, sobre todo cuando llueve mucho. Yo recuerdo cuando volaba a las zonas tropicales de Sudamérica, te cogían unos tormentones enormes y, vamos, recuerdo en una ocasión, a lo mejor a algún oyente le ha sucedido, y esto no les debe asustar, es una maniobra normal, lo que se denomina aproximación frustrada, estar a punto de aterrizar y volver a irse al aire. Uh-huh. Esto suele suceder, bueno, pues desde asuntos tan peregrinos como que en los viejos tiempos se contaba en el aeropuerto de La Bacoña en Santiago, de vez en cuando se cruzaba una vaca en la pista y había que hacer esta aproximación frustrada, este tipo de maniobra de volverse al aire, o porque simplemente cuando sales de nubes y deberías ver la pista para poder completar el aterrizaje con esta referencia visual de la que hablábamos, pues sigue habiendo nubes o hay más niebla o demás. Y en el caso de Sudamérica, en las zonas tropicales, a veces salías de la base de la nube, estaba solamente en la lluvia, y la lluvia era tan intensa y te cae tanta lluvia encima del parabrisas que eres incapaz de ver y tienes que volver a irte al aire, tienes que volver a hacer una aproximación frustrada porque no eres capaz de tener una referencia clara de la cantidad de agua que cae. Aunque pongas los limpiaparabrisas al máximo, que también tienen varias velocidades, como en el caso de los coches, en casi todos los modelos de avión, y aunque uses este líquido repelente de agua del que hablábamos. Uh-huh. Así que sí, los limpiaparabrisas funcionan.
Es que le vino así esa pregunta. Son preguntas made in Salva.
Bueno, está bien, esas cosas, claro. Además, como que muchos oyentes
claro, yo sé que
curiosidad, ¿no? Hombre, si tenéis alguna más de ese tipo, claro. Encantado.
Bueno, ya... De los retrovisores ya ni te pregunto, vamos.
Bueno, sería un poco ridículo, la verdad, porque lo normal sería que salieran disparados. Si quisiera hacer un retrovisor que aguantara esas velocidades.
No, es lo que yo te decía. Claro, el limpiaparabrisas, esa goma, pues tiene que estar bien sujeta a esa velocidad.
O sea, hombre, lo que sucede es que normalmente, por diseño, están un poco por debajo del encastre donde encaja la ventana. Y entonces eso evita que se estén sometidos al flujo de aire. Esto es una cosa curiosa, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo. A ver, se me ocurre un ejemplo sencillo para los oyentes. Uno tiene el coche sucio, ¿no?, lleno de polvo. Aunque te pongas a 300 kilómetros por hora en la autopista, dejando a un lado que te quiten todos los puntos del carné o que te des un morrazo y partas un árbol por la mitad, esa suciedad, ese polvo del coche no se va a ir, no se va a marchar. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues... Estamos en Asturias, tierra de reos y salmones. De la misma manera en que los salmones y los reos descansan en el fondo del pozo, uno ve una corriente enorme y ve que el pez está tranquilo en el fondo del pozo. Bueno, ¿por qué? Porque cuando hay un flujo sobre una superficie, siendo en el río el agua que discurre sobre el cauce, o en el caso del coche, el aire que discurre sobre la carrocería, la lámina de fluido que está en íntimo contacto, la más pegadita, tiene una velocidad prácticamente nula. Matemáticamente se dice que si tendemos a acercarnos a la superficie sobre la que fluye el fluido, o sea, el líquido o el agua, la velocidad tiende a ser cero. por eso los peces descansan cerca del fondo, por eso el coche, por más rápido que vayamos, no se libra de la suciedad. Entonces, cuando consigues quedarte en esa capa, que se denomina capa límite, en la cual la velocidad es menor que la de la corriente externa, pues es más fácil que los evitar que salgan disparados los limpiaparabrisas. ¿Qué es lo que sucede? Están justo pegaditos a esa capa límite.
Sin duda, nadie mejor que un comandante, un volador profesional, como es Francisco Narla, para hablarnos de estos fenómenos extraños que tantos que tanta gente avista en el cielo. Y nadie mejor que un investigador y escritor para hablarnos de estas sincronicidades que ocurren en tantas ocasiones, ¿no? Por eso queríamos hablar contigo, porque sin duda nos aclara...
Bueno, ahora se me ocurre otra sincronicidad. Bueno, no sé, yo es que nunca he sabido muy bien la diferencia entre la sincronicidad y las casualidades un poco extremas, ¿no?
Eso es lo que estamos intentando...
Que yo sea un experto. Pero otra cosa que te puedo contar es que una vez en Sydney, por trabajo... por lo menos es, si no es sincronicidad, es una casualidad muy interesante. Una vez en Sydney, por trabajo, bueno, pues tenía yo la tarde libre y no tenía que volar hasta el día siguiente y demás. Digamos, Sydney, yo que resido en Galicia y súper a gusto. Bueno, es decir, para entendernos, en el quinto infierno, como aquel que dice, mira que no estará lejos Galicia de Sydney, de hecho Nueva Zelanda es nuestras antípodas. Bueno, pues voy paseando yo por Sydney, por una de las calles grandes que tiene, principales, y veo a alguien de lejos que me resulta familiar, y yo pienso para mí, bueno, es imposible. Pues no, efectivamente, cuando vamos acercando resulta que era un vecino de mi pueblo, y mi pueblo tiene una docena de habitantes, pero allí estaba, en Sydney, o sea, en el otro lado del mundo, ¿no? A veces el pañuelo, el mundo es un pañuelo arrugado.
Claro que sí. Francisco, amigo, de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado nuevamente por aquí en este segundo programa de esta tercera temporada de Tiempo Cero. Y sin duda te deseamos nuevamente toda la suerte del mundo con tu libro, con Asur. Yo ya me lo he acabado al fin, he conseguido terminarlo. Ya te dije, bueno, ya te dije en las primeras páginas que me había leído que me había encantado, así que al completo mucho mejor. Y esperemos que esa adaptación cinematográfica se realice pronto, porque estamos esperándola.
Bueno, si entre todos hacemos fuerza, la verdad es que en todos los medios es una pregunta habitual, muchos lectores lo ponen en el Facebook y tal, yo supongo que al final algún productor, a pesar del coste, se animará. Yo estaré encantado, desde luego.
Claro que sí, esperemos que sí. Amigo, muchísimas gracias y, bueno, pronto volveremos a hablar contigo, seguro, por sincronicidad, destino, casualidad, pero seguro que volveremos a tenerte aquí en Tiempo Cero.
Bueno, será un placer hablar del tema que queráis. Yo, ya sabéis que siempre podéis contar conmigo, que me encanta hablar con los medios y estar en contacto con los lectores. Muchísimas gracias, Ron.
A ti, seguro que la próxima vez Salvador te preguntará si en la cabina tienes ceniceros, porta bebidas, guantera o algo de eso.
Bueno, seguro. Que no me pregunte si hay pornografía o alguna cosa de estas que se puede sacar uno de los colores, por todo va bien.
Bueno, no te extrañe, que seguro que se le ocurre algo... Algo de eso.
Bueno, yo todas las entrevistas, todas con la ropa puesta. Eso
algo pensaré, Francisco. Algo pensaré.
Bueno, muy bien.
Francisco, amigo, un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta gracias otra. Por todo.
¿Tienes algo que contarnos? ¿Has tenido alguna experiencia y quieres compartirla con nosotros? Mándanos un correo a tiempocero2008@hotmail.com.
Siempre es un honor hablar con don Francisco Narla, el comandante Francisco Narla, el amante de los bonsáis, el escritor de Asur, de ese magnífico libro que, bueno, del que hablábamos hace prácticamente un mes, ¿no? Más o menos, creo. Sincronicidades, Salvador Rebollo, ¿qué te ha ocurrido?
Pues nada, hoy que me habías comentado de lo que íbamos a hablar, pues estaba en casa de...
Hay que decir que tuvo que buscar el significado de sincronicidad en el diccionario.
No, ya te dije, casualidad.
No es lo mismo una sincronicidad que una casualidad.
Bueno,
No.
Para ti será.
Una casualidad es encontrarte, como dice Francisco Narla, a un paisano.
O puede ser que esa sincronicidad ya esté de anterior, porque sincronicidad podemos decir que es pasado, presente y futuro. Todo, hay una sincronicidad en todo ello, vamos, pienso yo.
Abre el micro a Nacho porque está intentando hablar.
Nada,
y
Nacho está castigado.
Y nos lo dejamos.
Me tenéis ahí castigado, yo aquí diciendo palabras y quedan en el olvido todas, yo alucino.
Ya te dije que me tocaras, que no te veo.
Es que tengo que andar tocando a Salva. Aquí va a haber roce ya,
en la espalda.
El roce hace
el
cariño.
Aquí va a haber roce.
El roce hace el cariño, voy a ver. Un mamacito.
Pues lo que te estaba comentando, yo pienso que esa causa, ese efecto, es lo que decía antes, al principio, esa sincronicidad puede estar presente, el pasado, presente y futuro. Todo puede haber, o casualidad. Lo que estaba comentando antes, ¿no? Esta mañana estaba con mi madre en casa y, bueno, había llegado la vecina de arriba de vacaciones. Y pues nada, estábamos comentando, el otro día cuando vino y tal, me pidió un litro de leche y nada, me dijo que me lo iba a devolver y tal. Y resulta que voy a salir de casa y en ese momento bajaba la vecina con el litro de leche.
Ya, pero bueno, es una casualidad, no es una sincronicidad.
¿Por qué no? Estábamos hablando de ella
porque
apareció.
No ocurrió nada a raíz de ese litro de leche.
No, pero de lo que estábamos hablando. No,
ya, pero bueno, es una casualidad.
Estábamos hablando de eso que había pasado y tal vez eso pues causó esa sincronicidad para que esa vecina bajara y me trajera el litro de leche.
Yo veo más casualidad que sincronicidad. Ignacio.
Yo creo que como en casi la mayoría de los temas tiene mucho que ver la sugestión y el pensamiento y la creencia de cada uno.
No, para nada.
Y yo lo que he leído del tema, hubo varios investigadores que dijeron que un gran factor que influye en la causalidad es mucho la creencia de la persona y el creer que pueda llegar a pasar lo que pasó.
No es que lo llegues a creer, es que te ocurre realmente. Yo el caso que conté hace un momento de Betanzos, a mí nadie me puede negar ni decirme que estaba sugestionado, cuando casi un año después, en la otra punta del Parque del Pasatiempo, yo me encontré la mitad del máster que se nos había roto hace un año. Y a raíz de ahí que nos empezaron a ocurrir, Salvador Rebollo, todas esas psicofonías, parafonías que captamos y todo lo que nos ocurrió allí. Yo no estaba sugestionado para nada. Yo lo vi, fue físico. Ese máster estaba allí. Después de un año, la gente limpió el parque, la gente que limpió el parque lo limpió, pasaron por allí millones de visitantes y yo me senté en aquel banco, no en otro. Me senté en ese banco y me encontré ese máster. ¿Por qué?
Porque nadie limpió.
Salva, me quitas los momentos de misterio.
No, ya.
A ver, es lógico, vamos a ver, es como...
No es lógico,
¿sí?
No es lógico, cuando yo dejé ese máster en las catacumbas del Parque del Pasatiempo, yo me lo encontré en la parte de arriba, que lo cogió alguien y lo tiró allí, puede ser.
No, posiblemente
puede ser,
sí.
Pero ¿por qué yo me senté en ese banco y no en otro?
Porque te apeteció en ese momento, pues...
Casualidad.
No, causalidad.
Sincronicidad, cada cosa tiene su nombre. Sincronicidad, no es casualidad.
Casualidad y mezcla
la
de lo que...
La casualidad es que al día siguiente yo fuera y ese máster siguiera allí. Tenía una casualidad, que no hubieran limpiado. O que yo viera al señor de la limpieza, que tenía el recogedor lleno de lo que recogió y que estudiase máster. No, yo te hablo un año después. Es una sincronicidad. Qué poco creyente sois.
No, hombre, todo tiene un porqué. Vamos a ver, es lo que estamos hablando. Esa sincronicidad puede estar basado en un hecho que no quiere decir, por ejemplo, es como te digo yo. Tú vas a trabajar por una calle. Yo, por ejemplo, estoy habituado a pasar siempre por una calle. Pues tú ponte en ese momento, ese día, un día en concreto, un día de la semana, te encuentras que esa calle está cortada. Lo primero que piensas es, jolín, voy a llegar tarde, voy a llegar... Pero igual, esa sincronicidad de que tú, en vez de ir por esa calle, elijas ir por otra calle, tienes que ir por otra calle porque esa calle está cortada, y resulta que en ese momento que tú pasas por esa calle nueva, o pasas por primera vez por esa calle, te das cuenta de que hay un restaurante...
Ya, pero eso es un hecho causal, no es acausal, que es lo que
pero
tiene
bueno,
que ser.
Esa sincronicidad de que tú, por ejemplo,
no
ese desvío de esa
no
calle.
Es la sincronicidad. A ti te han obligado a desviarte por esa calle porque la otra calle estaba cortada.
Pero esa sincronicidad, por ejemplo, si yo esa calle no hubiera estado cortada, yo no hubiera visto ese restaurante nuevo.
Ya, pero eso no es una sincronicidad, porque eso es un efecto causal.
Pero es que
hay algo que causó ese efecto, que te hizo desviarte por ese camino. Pues, otra cosa es que
esa calle que está cortada.
Ya, pero eso es una casualidad. No es. No
bueno,
es,
yo para mí, tanto
no es una sincronicidad.
Causalidad como no. Sincronicidad, para mí viene a ser casi lo mismo.
Todo es un caos lleno de casualidades y el ser humano es el que...
Una sincronicidad son dos hechos acausales, que te llevan a algo.
Pues por eso mismo me ha llevado.
Pero es que eso es causal, no es acausal, ¿sabes?
Bueno, es que tú date cuenta.
A mí me hizo desviarme.
Muchas veces pensamos.
A mí me hizo desviarme
pelea,
una
pelea.
Otra cosa es que estén las dos calles abiertas y yo decida ir por una o por otra. Eso es una causalidad.
Pero es que esa calle estaba cortada.
Por eso es un hecho causal. Hay algo que me obliga a desviarme por la izquierda.
Es que muchas veces, por ejemplo, es como por lo que estaba comentando antes Francisco, ¿no? Lo que le pasaba a él, que había llegado a esa isla y se había encontrado a ese vecino.
Pero eso es una casualidad. ¿Por qué él tenía que ir a esa isla y su vecino?
¿Pero por qué tenía que ir a esa isla? Es que a ver, es
por motivos de trabajo, Salva.
Ya,
¿por qué él aterrizó ahí?
Pero a ver, escúchame.
A él no le dijeron, puedes elegir entre Inglaterra y Australia. Pues no, me voy a Australia, porque Australia se puede elegir en la Tierra. Eso es una sincronicidad. Otra cosa es que te impongan que tienes que ir a Australia. Esto es lo mismo, a ti te están imponiendo a desviarte por esa calle, porque la otra está cerrada por obras.
Pero
otra
bueno,
cosa es que tú tengas las dos calles abiertas.
Pero tú tienes esa... Es, por ejemplo, cuando te pasa algo y dices, pues mira, iba hablando de fulanito y me lo encontré de tal, qué casualidad. ¿Por qué tiene que ser casualidad?
Porque es una casualidad que te lo encontraste.
No, mira, te voy a explicar, bueno, a ver si me acuerdo de hace tiempo ya, pues, hará un par de años, que me ha venido ahora a la cabeza. Vamos a ver. Verás, te comento, a ver si me acuerdo ahora, déjame me centre. Vale. Esto es una pareja, un chico y una chica, en Estados Unidos. No me acuerdo ahora mismo el año. Pues ese chico llevaba tiempo saliendo con esa chica, un par de años, tres años. Y resulta que ese chico, antes de casarse, decide dejar a la novia. El hermano de la novia, pues viendo que que su hermana había intentado suicidarse, pues entonces el hermano decidió vengarse del novio, del exnovio. ¿Qué pasa? Ese hermano coge un rifle y pues un día que pasaba el exnovio por la calle, le dispara. Pues con tan mala suerte que esa bala se queda incrustada en un árbol. Bueno, pues resulta que pasan los años, 20 años en concreto, y resulta que esos 20 años después, ese exnovio compra esa finca. Había un montón de árboles, entonces para limpiar la finca de árboles, decide dinamitarlos. Con tan mala suerte que en el momento que explota el árbol, esa bala que llevaba 20 años en ese árbol, sale despedida.
Eso es una sincronicidad.
Pues,
pero es una sincronicidad porque él podía... Porque él podía
casualidad haber... también.
No,
porque esa casualidad es que esa falló el tiro,
casualidad.
Quedó en el árbol y esperó 20 años después.
No, eso es una sincronicidad porque él pudo elegir entre más fincas y eligió esa. Eso es una sincronicidad, no es una casualidad. Es un efecto acausal. Porque él pudo elegir más fincas. Sin embargo, eligió esa. Es lo mismo que tú dices en la calle. Esa calle está cerrada. Tienes que desviarte por otra. No elegiste tú. ¿En cuántas ocasiones vamos buscando a alguien en una investigación a Manolito? Tienes dos calles. ¿Qué nos pasó, recuerda, en Garabandal? Buscando a la tía de... Bueno, no recuerdo cómo se llama.
De Teresa.
De Teresa. Había tres calles. Decidimos ir por una de ellas, no por las otras dos. Por esa calle. Sí. Había 40 casas. Decidimos ir a picar a una en concreto. Qué casualidad, ¿no? Dirás tú.
La calle
no,
de...
no es una casualidad, es una sincronicidad. Fuimos a entrar en la calle donde vivía la tía de Teresa, a la casa donde vivía la tía de Teresa, y encontramos a la tía de Teresa. Llámalo casualidad.
Para mí...
Yo llamo sincronicidad. Podía haber tirado por otras calles, podía haber picado otras casas. Nosotros fuimos a esas. El destino, tal vez, llámalo como quieras.
Veamos lo que opina nuestro siguiente invitado.
Así es, en unos segundos tendremos con nosotros al gran Marcelino Requejo, al rey de los ovnis.
Una vía de contacto. Tiempo0 2008@hotmail.com.
Pues como os decíamos, ya tenemos al otro lado del teléfono, del hilo telefónico, como se solía decir antes, a don Marcelino Requejo. Muy buenas y misteriosas noches, amigo.
Hola, muy buenas noches.
Un placer volver a tenerte aquí hoy. hacía tiempo que no escuchábamos tu voz también, pero como siempre, un placer.
Igualmente, igualmente.
Hablábamos de sincronicidades, casualidades, como las llama mi compañero Salvador Rebollo, y estamos hablando con grandes amigos que os pasasteis ya por aquí, por Tiempo Cero, grandes investigadores a los que hasta ahora el destino los ha puesto a prueba en muchas ocasiones, y sin duda todos apoyan esta definición, ¿no? Sincronicidad.
Sincronicidad. Sí, yo creo que el término es bastante acertado. Yo llamarle casualidad, coincidencia, cada uno le puede llamar como quiera, pero yo siempre he pensado que detrás hay una mano o algo extraño que tiene organizado todo eso.
Tú, como investigador ufológico, temas de ovnis, me imagino que sincronicidades habrás tenido bastantes.
Muchas, muchísimas, pero bueno, generalmente son eran cuestiones que quedaban un poco en el ámbito personal o familiar, ¿no? Uh-huh. Y no se comentaban, o no, yo no las comentaba prácticamente con nadie, pero ciertamente sí que al investigar algunos temas, pues sí que surgieron unas coincidencias bastante extrañas. Podría ser que, dado que estabas estudiando un tema concreto, pues la mente estuviera predispuesta a encontrar todas aquellas similitudes que hubiera. Pero a mí lo que me extraña muchísimo es que se produjeran de una manera, pues bueno, tan fuerte, ¿no?
¿Puedes contarnos algún caso? ¿Tienes alguno que recuerdes y que quieras contarnos?
Pues mira, yo creo que el que más me llamó la atención fue el caso de los Villares de Jaén. Yo no sé si los oyentes recordarán el caso de un avistamiento ovni que hubo en los Villares, en Jaén, en 1996. A raíz de aquello, recuerdo que Juan José Benítez escribió un libro que se llamaba Ricky B, uh-huh, en el que trataba sobre un anillo que había encontrado en el Mar Rojo y que llevaba los 101 palo 0 palo, que palo llamaba él. Uh-huh. Y yo estuve con Benítez en una ocasión y me enseñó el anillo, y era bastante curioso la historia, la relación que existía entre todo aquello. Y al poco de haber estado con Benítez, pocos días después, en un viaje que hice a Coruña, pues observé una cosa muy curiosa que no me había fijado nunca en ella, y es que al pasar por la localidad de Guitiriz veo un desvío que ponía Os Vilares, un pueblecito que había allí. Y dije, ay, qué casualidad, se llama exactamente igual, ¿no?, que el del pueblo de Jaén. Uh-huh. Y digo, pues tengo que ir un día ahí, porque nunca fui por esa carretera, no conozco ese pueblecito, y bueno, voy a ver qué hay por ahí. Me dio por ahí, no sé por qué, y de repente, cuando llego a Os Vilares, que estaba a los pocos días, fui a unos 3 kilómetros del desvío, pues lo primero que me llamó la atención es una iglesia antigua que hay allí, y cuando me voy a acercar a ella, veo que no, que está cerrada, pero había una señora y me dijo que había que pedir las llaves en un bar que estaba enfrente. Entonces fui a pedir las llaves, entré, y la sorpresa que me llevo es que habían descubierto un año antes, al hacer unas reformas, unos frescos debajo de la cal que había en las paredes, de unas pinturas anónimas del siglo XVII, en las que se podía ver unos aparatos extraños volando, que tenían como llamas por debajo, plasmados allí en el cielo, se veían las montañas, y una parte muy importante que era un santo, parecía la imagen de Cristo, bastante grande, y que en la cabeza, en la parte superior, era un pantocrátor, en vez de llevar una paloma del Espíritu Santo, que era lo normal. Uh-huh. Lo que llevaba era un aparato ovalado grande, alrededor del cual giraban unos discos de color gris, y eso lo puede ver cualquiera que vaya hoy a Los Vilares. Esos discos tenían exactamente, eran 4 o 5 que giraban alrededor de lo que era un aparato mucho más grande, la misma forma que el aparato de Los Vilares de Jaén. Y eso sí que realmente me llamó muchísimo la atención. Y para más, digamos, coincidencia, ese mismo día, cuando salí de allí, yo me dirigí hacia Coruña a reunirme pues con Pedrero, como era costumbre, ¿no?, y con Lesta, pues habíamos quedado en una cafetería de la calle, creo recordar que era, pues, Alfonso Molina. Y justamente cuando estaba entrando a la Coruña, me adelanta un coche con la matrícula 0101.
Curioso.
Iba totalmente delante de mí, justo aparca en la misma cafetería a donde yo me dirigía, exactamente un coche detrás del otro. Fue el mismo día encontrar esas coincidencias, esas sincronicidades con respecto a un tema que, bueno, pues era chocante lo de Benítez, ¿no? Pero lo que menos me podía imaginar es que al ir yo a Os Vilares, que se llama el pueblo en Guitiriz, en Lugo, me encontrase con aquella escena pintada anónimamente en el siglo XVII.
Pues para la gente que crea en estas sincronicidades, otros las, vuelvo a lo mismo, las llamarán coincidencias, te voy a decir que puedes sumar un poco más, un detallito más a esa sincronicidad tuya, porque Salvador Rebollo, aquí presente conmigo, lleva queriendo ir al cementerio de Guitiriz y al pueblo de los Vilares, pues prácticamente desde que empezamos, formamos Tiempo Cero, allá para 3 años o 4, y yo siempre le digo lo mismo: ¿para qué vamos a ir allí si no hay nada? Es un cementerio, aquel pueblo, y curiosamente tú hoy, Marcelino, nos hablas de los Vilares y nos hablas de Guitiriz. Curioso.
Pues ya ves, qué casualidad. Pues mira, si quiere ir hasta allí y ver los frescos aquellos, pues mira, creo que, no sé si restauraron algo más, por lo menos se puede ver exactamente. Yo hice unas buenas fotografías en su día, y si no, si venís por aquí os las enseño, por si estuvieran deterioradas un poco las pinturas, pero vamos, el hecho está allí, es innegable.
Yo de las veces que he pasado por allí, Marcelino, la verdad que, bueno, mi profesión, como quien dice, es de los tanatorios, y ver aquel impresionante cementerio me fue de pasada, iba hacia Lugo, y a la vuelta, pues ya es que tuve que pararme, y pues me impresionó la arquitectura que tiene el cementerio de Guitiriz, y fue lo que le comenté a Bruno: hay que ir a ese sitio porque, no sé, hay una cosa que me llamaba, no sé, es una cosa que cuando entras a un sitio, pues notas una energía, es como si alguien, no sé, algo estaba allí conmigo, y entonces se lo comenté. Y digo, más, es una arquitectura bastante, creo que era de Diego o algo, una escuela de Diego, y la verdad que me impresionó, y es un viaje pendiente que tengo ahí hace bastante tiempo.
Pues ya sabes, si te llamó la atención es por algo, y bueno, ya que estáis hablando de sincronicidades, pues no quita que a lo mejor de allí te lleves alguna sorpresa.
Seguro que sí, ya con esta, sumando esto que nos acabas de contar, sin duda que sí. Próximo libro, Marcelino, ¿cómo lo llevamos?
Pues bueno, va un poco más avanzado de la mitad, poquito, pero bueno, va a buen ritmo.
Para el año que viene ahí lo tendremos ya, ¿no?
Esperemos. Que sí.
Pues Marcelino Requejo, amigo, no te quitamos más tiempo, que sabemos que andas apurado. Y muchísimas gracias, darte las gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Darte las gracias como siempre, amigo. Un abrazo, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta otra.
Una vía de contacto. Tiempo cero 2008@hotmail.com.
¿Tienes algo que contarnos? ¿Has tenido alguna experiencia y quieres compartirla con nosotros? Mándanos un correo a tiempo0 2008@hotmail.com.
escuchábamos al gran Marcelino Requejo, al rey de los ovnis. Sin duda, todo un honor volver a tenerlo aquí con nosotros, y un honor también el saber que tiene su nueva novela ya ahí en puertas de ser publicada, al igual que, bueno, que nuestro próximo invitado que teníamos, Teo Rodríguez, que por motivos personales no va a poder estar con nosotros hoy, pero que la semana que viene estará con nosotros presentándonos esos dos relatos que ha sacado, esos que nos decía que iba a publicar en breves y que sin duda llevamos esperando mucho tiempo, y al igual que su novela, que saldrá, creo que me dijo, el 3 de octubre. Pues ahí lo tendremos también hablándonos de eso. Seguimos con grandes amigos, seguimos hablando de sincronicidades, y en esta ocasión con don Carlos Mesa, una persona que me pedía una canción que nos pusieran, que les pusiera una canción ahí de cuna, de cama, para hablarnos de ella, nos diría por qué es un tema especial. Don Carlos Mesa, que no me lío más, muy buenas y misteriosas noches, amigo.
Hola, buenas noches.
Un honor tenerte nuevamente aquí en Tiempo Cero.
El honor es mío para estar con vosotros.
Sincronicidades, ¿qué tienes por ahí?
¿Qué tengo por aquí?
De sincronicidades.
Uy, sincronicidades, es que como no he podido escuchar lo que habéis hablado con anterioridad, no sabría decirte qué sincronicidades.
Pero nada, estábamos hablando, preguntándoos a todos los invitados de hoy si habíais tenido algún caso de estos de sincronicidades, si os había ocurrido alguna sincronicidad, algún tipo de estos extraños que os llevaran a, bueno, que os cambiaran la vida de alguna manera, con esas investigaciones que realizáis todos los investigadores del mundo de lo desconocido.
Bueno, yo la verdad es que lo que es propiamente la sincronicidad, el que dos sucesos ocurran así de forma simultánea, no es algo que, quizás que soy Tauro y soy excesivamente materialista y no creo demasiado en algunas cosas. No se me ha dado el caso, la verdad, no se me ha dado el caso. Sí que he podido tener algún tipo de sincronicidad con mi pareja, ¿no? Eso no lo niego. Pero lo que es a nivel de investigación, la verdad es que no he tenido la fortuna de que se me diera nada similar. Lo que sí que tengo últimamente son muchas intuiciones que me llevan a descubrir determinados secretos, capítulos o situaciones que me desvelan un resultado, ¿no?
¿Casualidad o sincronicidad? ¿Tú cómo lo denominarías?
Hombre, la casualidad no existe, ¿no? Siempre se dice que existe la causalidad, ¿no? La causa-efecto. O sea, tú estás de alguna manera interesado en algo y dado ese interés que tiene, pues se produce a lo mejor eso que venimos a decir, sincronicidad, ¿no? Pero yo más bien lo veo, como te digo, por una causa-efecto. No creo que sea algo que se produzca así como así.
Ahora que hablas de esa ley de causa-efecto, ley del karma, ¿no? Prácticamente.
El karma, sí, bueno, en ese caso, visto desde un punto de vista más espiritual, sí.
Esa balanza, ¿no? Haz algo bueno, recibirás algo bueno, ¿no?
Sí.
Es curioso, ¿no? Porque todos estos investigadores con los que estamos hablando, a la hora de empezar a hablar de estas sincronicidades, todos nos dicen que para vivir una sincronicidad realmente hay que creer en ellas, ¿no? Un poco, como decía mi compañero Nacho, un poco sugestivo, ¿no? Este término.
Sí, hay que creer en ello, ¿no? Bueno, de hecho, ya el término sincronicidad es un término que en realidad fue elegido por Jung, y que lo diferencia de lo que es el sincronismo propiamente dicho, ¿no? Pues él viene a decir un poco que esa coincidencia temporal, pues lo que acabas tú de comentar, ¿no? De alguna manera, pues se genera porque uno cree o quiere que se dé así, ¿no?
Me pedías que te pusiera una canción especial, un tema ahí de colchón, la banda sonora del Código Da Vinci, que creo que está sonando de fondo. ¿Motivo?
La verdad es que es es una fuente de inspiración este tema, y me ha vuelto otra vez a la memoria porque últimamente estoy viajando muchísimo a la zona de Rennes-le-Château, mucho. Y en esta zona de Rennes-le-Château, pues estoy haciendo una serie de descubrimientos. Y bueno, pues no sé si es casualidad o qué exactamente. Quizá yo lo estaba buscando desde hace bastante tiempo. Y bueno, la verdad es que los descubrimientos son sencillamente sorprendentes. Y poco a poco los iré dando a conocer a lo largo de estos próximos meses.
descubrimientos como una cueva, ¿no?
Sí.
Que le pude leer.
Que he encontrado la gruta donde vivió María Magdalena como ermitaña. Esa gruta que salía mencionada en los textos de medievales, donde se decía, pues bueno, que había estado a lo mejor en Santa María de la Mer o en alguno de estos lugares. Y la verdad es que Santa María de la Mer sería en todo caso el puerto donde de alguna manera pues ameró ella y los suyos, pero que el lugar donde estuvo viviendo ella como ermitaña estaba, pues como decían las tradiciones provenzales, se encontraba en la zona del Languedoc-Roussillon, no en la zona del Aude. Uh-huh. Y hasta allá pues había que ir, y hay una gruta, y esa gruta pues es que estaba, la verdad, mucho más fácil de ver de lo que uno se imaginaba. El secreto estaba dentro de la iglesia de René Chateau. De hecho, el secreto estaba en el cuadro del, perdón, en el retablo del Calvario, y en otro más donde se ve pues ella con un cráneo a los pies del altar de la iglesia de René Chateau. Y allí dibujada estaba la cueva donde ella vivió como ermitaña. Y la verdad es que no entendí cómo es que nadie se había dado cuenta hasta ese momento. Así que simplemente había que buscar la región. En la región, pues, lugares donde coincidiera el hecho de que se apreciara esa cueva. Uh-huh. Y la cueva, pues, apareció. Y, de hecho, hay textos dentro donde, bueno, pues, hay la firma de María Magdalena.
Curioso, se me acaban de quitar de la cabeza ahora mismo todas estas sincronicidades y estoy viendo el Código Da Vinci. Por completo, ahora entiendo la canción, desde
sí,
luego.
Sí, la verdad es que es sencillamente sensacional, ¿no? Y es un lugar donde, bueno, pues hay mucho todavía que explicar. Hay bastantes cosas que explicar y muchos flecos que han llevado a pensar en manos ocultas, manos invisibles, pero luego me he dado cuenta de que hay muchos flecos que en realidad tienen una sencilla explicación y muy fácil. Y entonces al final vas descartando y, bueno, pues llega un momento que acabas viendo qué es lo que significa lo que hay allí escondido, ¿no? Pero digamos que el final de todo el recorrido es una cripta, y la cripta es la que contiene un secreto que todavía sigue allí.
Yo creo que es una sincronicidad en toda regla, Carlos. ¿Por qué este tema y no otro? ¿Por qué esta iglesia y no otra? No sé, tienes ahí una buena sincronicidad, yo creo.
Sí, hombre, visto desde ese concepto.
Yo creo que sí.
De la coincidencia temporal, pues bueno, pues sí, se podría hablar en todo caso de cierta sincronicidad. Ya te digo que yo no soy muy dado a pensar en ellas, sino creo que es más bien que bueno, pues que tenía ganas de... Yo soy un hombre pues que estoy haciendo últimamente muchas rutas y me estoy llevando a grupos,
a gente,
pues, por aquí, ¿no? Por Barcelona, esas rutas que hago yo, pues, por la Barcelona masónica o la Barcelona esotérica, y tenía ganas de ampliar el territorio y, bueno, había estado muchas veces allí en René Chateau y pensé que sería un momento pues a entrarse más en esa historia. Entonces he comenzado a viajar mucho por allí, a sacar más información de los registros de Carcassonne, del Obispado y algunos otros lugares, y a contactar sobre todo también pues con lugareños, ¿no? Inclusive he llegado a, mantengo una cierta amistad con Henry Lincoln, que es el autor del Enigma Sagrado, ese ensayo en el que se inspiró Dan Brown para su Código Da Vinci, y también he contactado con el director de un documental llamado El Linaje Prohibido, que en realidad utiliza un seudónimo para no darse a conocer realmente por su nombre, ¿no? Benjamot. Uh-huh. Y pues gracias a él pues también se han ido encontrando ciertas cosas. Uh-huh. No solamente una gruta, sino dos tumbas, ¿no? Uh-huh. Una que sería la tumba esa de que aparece en el cuadro de Nicolas Poussin, y otra más que aparecía en un cuadro de Tenías.
Yo lo que pude...
Pues bueno, pues están apareciendo muchas cositas y, bueno, pues muchas cosas, y esas cosas son las que estoy descubriendo poco a poco, estoy buscando información, estoy contrastando y poco a poco iré dando a conocer a los medios de comunicación, en este caso a vosotros y otros medios.
Yo lo que pude leer en, no sé si fue en tu Facebook o en tu web, no sé dónde fue ahora mismo, que la habías localizado, las coordenadas de esta cueva. No sé si pudiste ir ya a visitarla.
Bueno, localicé las coordenadas de esta cueva, y ahora el día 11 estoy allí. Ya tengo algunas fotografías, porque en realidad, como digo, no soy el descubridor realmente de la misma, sino el primero que estuvo allá es el director de este documental, del linaje prohibido. Y cuidado, es un documental que a ver, para las personas más escépticas rápidamente vendrán a decir que es un hoax, ¿no? Que hay mucho de falsedad dentro del mismo. Y estoy de acuerdo, porque este hombre mismo me lo confesó, ¿no? Se había inventado incluso la tumba de un templario para darle más vistosidad al documental en sí. Uh-huh. Pero una cosa son las pruebas falseadas y otra cosa son, pues las realidades, ¿no? Las tumbas que ahí se encuentran, el poblado de los Desposini, que los Desposini son los descendientes o parientes cercanos a Jesús que estuvieron por allá y que todavía se ve, están muy próximos a una zona que se llama la zona del Hermitage. Y bueno, este hombre fue el que me dio a entender de que existía una gruta y más o menos me dijo dónde se encontraba, en un plano. Y como hace poco yo había regresado de Falicón, que es una montaña muy próxima a Niza, allí me volví loco para encontrar una pirámide que se encuentra en Falicón, en la montaña de Falicón. La verdad es que me resultó complicadísimo poder llegar hasta allá. Y la verdad es que localicé esa pirámide gracias a Google Earth. Así que, como ya tengo ahí una cierta experiencia con Google Earth, volví otra vez a hacer la misma prueba con el mapa que me había pasado este hombre, Benjamot. Y bueno, pues apareció entonces la coincidencia en lo que es la geolocalización GPS del lugar. Y en fin, ya lo tengo geolocalizado y ya sé dónde aquí es exactamente y dónde se encuentra, ¿no? Fotografías además tengo porque este hombre pues me las pasó. Y más o menos ya sé qué es lo que hay en su interior. Ahora solamente falta llegar hasta ese lugar y de alguna manera, pues bueno, pues tenerlo ahí y más tarde darlo a conocer a los medios de comunicación, a quienes me quieran acompañar en un próximo viaje, claro.
Esa primera visita me imagino que la harás en solitario, bueno, en solitario, con tu círculo más más cercano y demás.
Solitario ya lo puedes bien decir.
En solitario vas a hacer.
Solitario. Soy bastante solitario para estas cosas. Luego sí, me gusta ir acompañado de gente y me lo paso muy bien, pero la primera vez necesito experimentar la sensación del descubrimiento. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que ahora en esta ocasión ya te digo que voy también a ver una segunda tumba que se le conoce como la tumba de Dios, o al menos así le llaman los aldeanos, ¿no? La tumba de Dios. Uh-huh. Y alguna cosita más que todavía se encuentra por allí, porque hay otro, ahora mismo también estoy dándole vueltas a una clave que se encuentra en una zona que se le llama la zona del Sillón del Diablo, que está entre Rennes-les-Bains y Rennes-les-Châteaux. Y allí pues había un crismón, que es sería algo así como una marca del cristianismo primitivo. Uh-huh. Pero bueno, después me acabé dando cuenta de que el crismón en realidad es una llave, ¿no? Y de que esa llave, en la parte de atrás, hay otro símbolo, y el símbolo es el símbolo de Occitania, es el símbolo cátaro. Uh-huh. Por tanto, parece como que esté hablando de un tesoro cátaro, ¿no? Entonces, el Sillón del Diablo, si sientas allí al diablo de Asmodeo, que se puede sentar, porque además tiene un hueco para que le quepa bien la pierna izquierda, pues digamos que el demonio de Asmodeo lo que hace es apuntar con sus ojos a un determinado lugar. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues hay más información, no puedo adelantar más, pero uh-huh. hay más información alrededor de un cierto...
No nos adelantes más, que queremos tenerte más programas aquí en Tiempo Cero, y sin duda este mundo del misterio es lo más apasionante, yo creo, cada día lo creo más, porque empezamos hablando de sincronicidades, acabamos hablando de cátaros templarios, de María de Magdala. Increíble, de verdad, Carlos Mesa, amigo, cada vez que te tenemos aquí nos descubres cosas nuevas y sin duda con más ganas de volver a tenerte, yo creo, ahora, para que nos hables sobre todo de esa...
Yo encantado, y además una de las cosas que me gustaría hacer de cara al futuro es, pues bueno, pues invitaros a los periodistas que cubrís estos sucesos, invitaros allá y que lo veáis con vuestros propios ojos, porque estas cosas cuando ya salen a la luz, lo bonito es verlo.
Claro que sí.
No vale el hecho de que venga un señor o Carlos Mesa o quien sea a decir, mira, esto existe y está allá y no se puede ver, ¿no? Entonces pues me gustaría que de cara al futuro, pues al menos amigos y periodistas y gente que pueda cubrir un poquito esta noticia, pues vaya allí y vea los nuevos descubrimientos que he podido hacer con la ayuda de ciertos amigos, ¿no? Uh-huh.
Pues sin duda cuenta con nosotros, porque es un tema que nos apasiona, el tema de los templarios, Rennes-les-Châteaux, es un viaje pendiente que tenemos ahí desde hace mucho tiempo y que sin duda, por sincronicidad, yo creo ahora,
por sincronicidad,
tal vez casualidad, pues hablando de este tema de las sincronicidades, tú nos hablaste de él
y sin duda ahí queda pendiente, y cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa para que nos expongas todos esos descubrimientos, esos hallazgos, y pendiente queda esa nueva llamada cuando te vuelvas de esa cueva, porque queremos saber más, de verdad.
Pues os hablaré de la cueva, os hablaré de la nueva tumba descubierta, os hablaré de rosacruces, de masones, os hablaré de dónde se encuentra la cripta, según el fenómeno de las manzanas azules, os hablaré de muchas cosas. La verdad es que hay mucha nueva información y un montón de claves que hace que pues que todo aquello pues se vaya de alguna manera juntando todas esas piezas del puzzle y tenga una cierta resolución, ¿no? Que hasta ahora eran piezas sueltas y parece que nadie las tenía. Bueno, como tú bien dices, esto es, se le llamaría acausal, ¿no?
Claro que sí. Es una, era lo que hablaba, discutíamos aquí Salvador y yo, que es un tema causal, yo creo, ¿no?
Acausal.
Claro que sí. Pues Carlos Mesa, sin duda todos nuestros oyentes, toda nuestra familia de Tiempo Cero, ahí están con los dientes largos esperando que te volvamos a tener aquí para hablarnos de todos estos temas, amigo.
Encantado de la vida, cuando queráis.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Entonces, hasta la próxima.
Gracias y que paséis buena noche.
Buenas noches, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Escuchábamos a nuestro último invitado de hoy, sin duda Salvador Rebollo, como digo, poniéndonos los dientes largos y, como digo, también valga la redundancia, este tema del misterio, de lo desconocido, de lo insólito, llámelo como quieran, apasionante. Comenzamos hablando de sincronicidades y estas sincronicidades no dejan de ser sincronicidades, pues nos han llevado a otros temas, en esta ocasión a estos cátaros, a estos templarios, a esta María de Magdala. Increíble.
Hace
René de Chateau.
René de Chateau, magnífico, estupendo. Podíamos oír hace tiempo a nuestro amigo Tony de Overo Misteria.
Tony Blanche.
Tony de Blanche, que nos comentaba y nos narraba lo que vivió en aquel lugar, y la verdad que era precioso, tanto en las fotos como en los vídeos que colgó. Pues es una zona estupenda, maravillosa, llena de energía, de misterio. Y por qué no, una visita pendiente, como otras tantas, que como también hablábamos con Marcelino Requejo de Guitiriz. Y bueno, intentaremos abarcar dentro de lo que es este año, lo que queda de este año, pues esos misterios, esas investigaciones. Y la verdad que tanto casualidad, causalidad como sincronicidad, es un tema que da para mucho.
Yo no discuto más contigo, tengo a Salva ya con los ojos morados, porque cuando cortamos los micros tuve que darle ahí dos yoyas. Bueno, más escaso, aquí el que manda soy yo.
Te pego, hecho.
Aquí el que manda soy yo, a ver qué pasa. Tienes que dar una razón.
Nacho, a ver, ¿qué pasa? Estás ahí.
Nacho.
Aquí no manda nadie, esto es aquí una república independiente.
Ahí, ahí.
La república independiente de Tiempo Cero.
Exacto. Esto es el Senado.
Aquí el director de Tiempo Cero soy yo. Y se hace lo que yo diga.
Pero poco.
Otro mes que no cobráis.
Bueno,
otro mes
golpe
que no
de Estado, golpe de Estado.
¿Otro mes que no cobráis?
Nada, al poder.
Amigos, esto se termina y poco más podemos decir de las sincronicidades. Simplemente que todos cojamos esa maza con dos manos y rompamos ese muro de cemento que hace que, bueno, que pasen desapercibidas tantas y tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que el destino, pues, nos tiene ahí, esperándonos. Hay algo más bonito, más hermoso que el misterio para hacer amigos. Pues eso nos ocurrió aquí, a mi compañero don Salvador Rebollo y a mí, gracias al destino. ¿Quién sabe? Nosotros lo hemos contado aquí en Tiempo Cero. Ahora ustedes saquen sus propias conclusiones. Yuge en su día lo creyó, Pauli también. ¿Qué demonios? Millones de personas las viven a diario estas sincronicidades. No neguemos lo evidente y disfrutamos más de la vida. sincronicidad o no, hoy hay aquí una persona muy especial para mí que posiblemente, gracias a una sincronicidad que algún día os contaré, es parte fundamental de mi vida y es mi pareja, y si no hubiera hecho caso a esas señales, pues posiblemente no nos hubiéramos conocido. Salvador Rebollo, tú hiciste caso a esas sincronicidades también, por suerte, y aquí estamos, tercera temporada de Tiempo Cero, del filo del misterio, de este arca del misterio, y sin duda todo un placer, que no me salen las palabras ya, un honor y un privilegio el haberte conocido y el haber hecho ese caso a esas señales del destino.
Pues lo mismo digo, a través de esa noche en Daoya, me acuerdo, Barrios de Luna, aquel lago, aquel frío.
No, primero fue en el cementerio de.
Sí, de Trasona. Es verdad, el cementerio de Trasona, bueno, ahí fue
de Trasona.
Una cosa rápida.
Muy romántico.
No, tampoco.
Fue en el sanatorio.
Sincronicidad. Ahí está, que me echaron una multa de 118 euros, me acuerdo.
Toma sincronicidad.
Ahí nos conocimos en aquel supuesto, entre comillas, creo que era.
Un sanatorio de Bustillo.
No, miento.
Era el sanatorio del Bustillo. Sanatorio del Bustillo.
Exactamente, que. Nada, fueron 10 minutos lo que estuvimos allí. Luego fue, posteriormente fue en el cementerio de Avilés, en un cementerio de Avilés.
Trasona.
Y luego después fue ya en Barrios de Luna y a continuación ya fue cuando esa sincronicidad, esas tres veces ya, fue llevada a lo que es hoy por hoy, lo que es Tiempo Cero, todo ese misterio, esas leyendas, esas investigaciones, esas fotos, esos lugares que hemos conocido y que hemos dado a conocer a todos nuestros oyentes, a todos los que pues, cada noche están con nosotros ahí. Y la verdad que para mí es un deleite tener estos compañeros y esa gente que está al otro lado pues de ese transistor escuchándonos pues esos misterios que llevamos hasta ellos.
Así es, tercera temporada de Tiempo Cero y desde hace muy poquito tiempo con una nueva incorporación, Ser Ignacio López Castellanos, el ser de esta mesa. Un placer, amigo, el compartir mesa contigo. Esta nueva sección que te hemos implantado, te hemos impuesto ahí, por narices.
Sí, básicamente. Aquí, de negreros los dos.
Impuestas. Dijimos, no habla nada, pues a hablar.
Claro.
Semana que viene, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues todavía no está decidido, pero seguramente de un libro o una película, una de dos.
Sí, porque esta semana nos ibas a hablar de una película de mil no sé qué.
Fue una casualidad que me encontré con esta persona.
Sincronicidad.
Vale, sincronicidad.
Causalidad.
Depende de la persona, eso depende de las creencias. Yo, vamos.
Eres ateo.
No, ateo no, yo tengo mis creencias, pero bueno.
Los ateos, Nacho, joder.
Yo no soy ateo, tampoco.
Esas palabrotas.
Ya se me escapó.
Bueno, son ya las 12 y pico. ¿Qué digo? Las 12, casi las 2 de la mañana ya, o sea que. Claro,
ya se pueden decir. No hay canijos.
No hay nadie al otro lado.
¿Hay alguien?
Hay alguien ahí.
No contesta nada.
Como dice
Salva.
Mi niño, a entro.
A entro, pues a entra. Salvador Rebollo, amigo. 7 días.
Una semana.
Hasta entonces, que duermas bien si puedes. A ustedes, de corazón, hagan caso al destino que os depara a corto plazo, sin duda, una próxima cita aquí con nosotros, con el misterio en Tiempo Cero. Y luego a largo plazo, ya se verá. 7 días, una semana. Hasta entonces, muy buenas noches y que duerman bien si pueden. Sí.